Has tenido una idea. Deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenido a No Emprendas Solo.
Muy buenas, Juan Jacinto, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos intentando empezar el día.
Justo estábamos hablando antes de empezar la entrevista de un poco del tiempo, ¿no? Que estamos aquí cerca del mar y lo bueno y lo malo de estar cerca del mar, ¿no? Que me contabas que ahí el calor se lleva peor por la humedad también.
Claro. Bueno, para el que no sepa, que estoy en Canarias. Entonces, son las islas afortunadas, pero cuando hace calor, pues no hay tanta fortuna, aunque no hay tanto calor como en el interior de la península, sobre todo en estos momentos.
Sí, estoy aquí en Galicia y está también cerca de la costa y está más regulado. Bueno, por lo
Claro.
menos aquí en la provincia de Pontevedra, vamos, porque luego en Moreno se tienen que estar muriendo de calor. También te digo.
Claro. A medida que te integras, o sea, que te internas en lo que es la zona continental, pues ya la cosa va cambiando.
Pues cuéntanos un poco sobre ti, Juan Jacinto, y sobre tu emprendimiento, que por lo que estaba viendo,
Bueno.
te centras también en gente que tiene pocos recursos, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poco.
Sí. Bueno, si quieres te cuento un poco cómo empieza toda mi historia, todo mi emprendimiento, porque es lo
Sí.
que justifica de alguna manera que esté donde estoy, ¿no? Yo, sobre el año 2011, 2013, por ahí, sobre esa época, yo dirigía una empresa de telecomunicaciones, porque, bueno, soy ingeniero técnico de telecomunicación, no practicante, en este momento sobre todo, pues la crisis de 2008, pues arrasó con la empresa que yo dirigía, ¿no? Entonces, bueno, pues me vi con una mano delante y otra detrás en el mundo y sin ningún tipo de respaldo. Aparte que eso se mezcló con otros temas personales y tal, que bueno, me hicieron hundirme en la miseria. Mentalmente estaba bastante, bastante tocado, ¿no? Ya tenía 51 años en esa época y entonces, claro, verte en la calle con 50 tacos cumplidos, pues te hace pensar que la cosa está chunga, ¿no? Sobre todo en aquel momento en el que encima no había trabajo. No es que no hubiera trabajo para los mayores de 45, como se dice ahora, no, no. No había
Sí.
trabajo, punto, para nadie. Entonces, y menos para gente que tuviera cierta cualificación, porque había mucha gente muy cualificada en la calle, ¿no? Entonces, pues claro, eso me hizo sentir, me hizo tocar fondo prácticamente, ¿no? Pasé de ser rico, entre comillas, quiero decir, con una buena posición económica y tal, pues a ser un indigente laboral y pobre de necesidad, ¿no? Entonces, bueno, pues hablando con gente, con personas, como yo estaba, de alguna manera, estaba acostumbrado a tratar temas de marketing, de ventas, de tal, bueno, porque era el gerente de una compañía y sabes que, bueno, pues el gerente normalmente es el que hace la labor más comercial, ¿no? Y todas estas cositas, pues yo las tenía como de una forma natural, no había estudiado nada que estuviera relacionado con el marketing, pero de una manera natural, una cosa te va llevando a otra y al final pues te metes en ese mundillo, ¿no? Y como había a mi alrededor muchísima gente que estaban en situaciones más o menos similares a la mía, es decir, que gente que se había visto, se veía en la calle de repente con talentos, algunas personas con un talento bastante, bastante bueno en su actividad, ¿no? Y entonces, pues nada, hablando con esas personas, yo intentaba aconsejarles, intentaba ayudarles con ideas para que salieran un poco adelante, para que intentaran emprender y demás, ¿no? Y vi que, bueno, pues que mis ideas, pues la gente las iba asumiendo y, bueno, pues algunos iban teniendo cierto éxito en seguir aquellos consejos que yo les daba, ¿no? Entonces pensé que igual mi camino era ese, ¿no? Digo, igual no soy tan inútil como yo pensaba, porque llegué a creer que era un auténtico inútil, ¿no? Porque claro, como te dije antes, yo era ingeniero técnico de telecomunicación, pero yo llevaba a lo mejor 20 años gestionando recursos en una empresa, no
Claro.
estaba haciendo ingeniería puramente. Siempre te salpican cosas, siempre estás un poquito informado de casi todo, ¿no? Pero solamente eso, solamente informado, ¿no? Entonces, claro, te sientes un verdadero inútil, ¿no?
Sea que el
Total,
salto
que
tiene que
dije, bueno,
ser.
sí, pasar, ya sabes que pasar de la albarda a la silla es muy fácil, pero de la silla a la albarda se complica, ¿sabes?
Sí.
Entonces, yo veía como te digo, que podía ayudar a la gente en sus potenciales emprendimientos y dije, bueno, pues esto a lo mejor es mi camino. Y mi camino, pues dije, pues esto lo que tengo que hacer es intentar ayudar a la gente y con eso, porque además eso me hacía sentir bien, que era lo más importante. O sea, más allá de que esto pudiera ser monetizable o no, a mí lo que me hacía sentir bien y yo necesitaba sentirme bien. En ese momento
Sí.
yo estaba bastante, bastante jodidillo mentalmente, entonces yo lo que necesitaba era desahogar esa frustración que tenía, ¿no? Bueno, pues empecé, como te digo, a echar mano a la gente. Esto es una especie de asesoría, lo que yo, o sea, consultoría, perdón, lo que yo estaba haciendo, ¿no? Gratis en ese momento, pero consultoría, al fin y al cabo. Entonces dije, bueno, el tema está en que consultores en este momento hay a patadas, ¿sabes? En aquel momento
Sí.
cualquiera que tuviera más de 35 o 40 años y que estuviera en la calle, que hubiera sido más o menos tener un puesto ejecutivo en la empresa, era consultor, porque es que no sabía hacer otra cosa. Una persona que está en un puesto ejecutivo, lo que sabe es ser ejecutivo, o sea, ser consultor, no saben hacer normalmente otra cosa. Entonces, yo decía, joder, aquí tengo una competencia del carajo, ¿no? Y va a ser complicado el que yo me abra un hueco en este mundillo, ¿no? Entonces, me obsesioné con buscar un nicho, ¿no? Buscar algún nicho en el que yo no tuviera competencia. Y un día, así pues, no sé si duchándome o conduciendo, caminando o lo que fuera, me vino a una ilusión, ¿no? Un flash, ¿no? Que dije,
Sí.
joder, la gente que no tiene pasta, ese es mi nicho, eso no lo quiere nadie. Digo, pues ahí es donde tengo yo que, ahí voy a ser yo el rey, ¿sabes? Entonces, claro, luego viene vale, no tienen pasta, tampoco para pagarte, ¿no?
Claro, ese
Entonces,
es el problema.
igual ahí hay un tal, bueno, pero la primera premisa, digamos, la premisa ya la tenía. Nicho, el que no, la gente que no tiene dinero. La gente que no tiene dinero es nicho de muchas empresas. Yo estaba acostumbrado a trabajar con Vodafone, con Telefónica, con grandes empresas que estaban obteniendo dinero de ese nicho. ¿Sabes? Las empresas de telefonía móvil, al principio, recordarás que te regalaban los móviles. Tú entrabas en una gasolinera a comprar gasolina y te regalaban un móvil, tío. Es que era bestial. ¿A
Nadie lo
cambio de
quería.
qué? ¿A cambio de qué? A cambio de que ibas a tener que pagar después una cuota. Tú no tenías capacidad, a lo mejor, para comprar el móvil, pero sí tenías capacidad para pagar una cuota mensual a cambio del móvil, ¿no? Entonces, ese tipo de compañía decía, bueno, ¿cuánto me cuesta adquirir un cliente? 300 euros, por poner una cifra que me estoy inventando ahora mismo, ¿no? Vale, yo le doy 300 euros a ese cliente en especie, en el móvil, pero él luego me va a ir dando de 30 a 30, 40 a 40, 50 a
Sí.
50 euros y a lo largo de 4, 5, 6, 7 meses ya lo tengo amortizado y a partir de ahí todo ganar, ¿no? Entonces, yo pensé, digo, joder, ¿por qué no puedo aplicar yo ese mismo procedimiento, ese mismo proceso, ¿no? Es decir, yo digo, yo sé que ahora mismo yo no puedo cobrarle a un emprendedor, además, cuando está emprendiendo, normalmente todos somos Juan Palomo,
Sí.
todo no lo hacemos, no lo organizamos, entonces es muy difícil pedir ayuda para hacer estas cosas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, yo tenía algo de experiencia en la creación de páginas web. Conocía HTML, así un poquito por encima, y conocía CSS porque en mi empresa era como mi hobby, ¿no? Mi hobby era,
Sí.
llegaba a mi casa y me hacía una página web, joder, qué bonito, con front page y con gilipolleces de esas, ¿no? Decía, joder, qué maravilla y tal. Y yo me sentía súper orgulloso de hacer aquello. Hice incursiones en Drupal y entonces hice páginas web con Drupal y tal. Y, joder, esto es una maravilla, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues el pretexto que yo le puedo poner a la gente es que yo le hago una página web, que eso sí es un producto tangible y que a lo mejor están dispuestos a considerar que eso sí lo deberían comprar. Y luego lo único que tengo que hacer es hacer el método de Telefónica o el método de las operadoras de telefonía. Yo te regalo la página web a cambio de que tú me des una cuota, ¿no? Ese fue, digamos, el planteamiento de modelo de negocio que me hice en aquel momento, ¿no? Entonces dije, bueno, ahora hay que ver si esto realmente es monetizable. ¿Sabes que
Claro, que
una idea?
realmente después te paguen la cuota, ¿no?
Exactamente. ¿Sabes que una idea es buenísima? O sea, mejor dicho, una idea no vale para nada hasta que no se pone en práctica y funciona, ¿no? Entonces,
Sí.
bueno, mi idea era cojonuda en el papel, pero había que ver si tal, ¿no? También era consciente de que lo difícil es abrir la cartera, ¿no? Es decir, es más difícil pasar de 0 euros a
A
1
un euro.
que de 1 a 10, ¿sabes? Entonces, porque lo difícil es abrir la cartera. Entonces, una vez que abre la cartera, ya la cosa se suaviza un poquito, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a ver si hay alguien capaz de pagar por esto, plantearse el pago, ¿no? Y me acuerdo que dije, bueno, voy a cobrar 5 € al mes. Fíjate qué consta, ¿no? Entonces hubo un emprendedor cercano a mí que estuvo dispuesto a pagarme 5 € al mes. Hasta hace poco lo estuvo haciendo. 5 € al mes. Mi compromiso, yo le hacía una página web, yo hablaba con él, ¿sabes? En aquel momento también es verdad que disponía de
Sí.
mucho tiempo porque aunque era pobre estaba en el paro. Entonces, con el paro me iba sobrellevando un poquito las necesidades, cubriendo las necesidades que tenía. Y entonces sabía que tenía 2 años para experimentar, ¿no? Entonces, pues nada, oye, pues perfecto, esto funciona de 5 euros, vamos a ir a 10, a ver qué pasa. Oye, pues también funcionaba con 10, ¿no? Y 15, pues también funcionó con 15. Y total que llegamos hasta 25, que es la cuota que cobro en este momento, 25 euros, ¿no?
25. ¿Y qué incluyes en esa cuota? Oh,
Entonces,
sí.
ahora te explico. Entonces, sigo con la historia, ¿no? Porque al final el
Sí.
proceso me lleva hasta ahí, ¿no? Entonces, llegó un cliente que después de 3, 4 meses de yo haberme currado y hacerle una página web. Bueno, perdón, antes de eso. El procedimiento mío era sentarme contigo, que eras el emprendedor que no sé qué, me sentaba en una cafetería, en un bar, nos tomábamos un café, tú me contabas tu vida, yo te contaba la mía, y empezábamos a hablar y no sé qué, y joder, pues yo creo, Ángel, que puedes hacer esto y podías hacerlo otro y no sé qué, no sé cuánto. Y te empezaba a dar ideas y tú, joder, qué bien, qué buena idea, que no sé cuánto. Luego a lo mejor nos reuníamos una segunda vez para matizar algunas cosas y a la tercera me decías, oye, mira, que lo he pensado mejor, Juan, y que no me interesa el tema este, ¿no? Entonces dije, hostia, tenemos que meter una cuota de entrada, algo como en los gimnasios, ¿no? Tú, en una matrícula. Si tú
Sí.
después te arrepientes, bueno, los cafés por lo menos me los has pagado, ¿sabes? Entonces empecé a pedir 50 euros, ¿sabes? Teníamos una primera reunión gratuita, o sea, una primera reunión de contacto, y luego dice, ¿queremos seguir? Sí, 50 pavos. Y entonces digo, bueno, si se arrepiente por el camino, pues ya tenemos, por lo menos como te he dicho antes, el café pagado, ¿no? Esa cuota existe actualmente y estamos en 147 euros. Si tú quieres hacer una página web conmigo, me das 147 pavos y empezamos a trabajar. Yo te hago una página web y todo el rollo. Luego vas pagando 25 euros al mes, como te he dicho también, y ya está, ¿no? Hubo un cliente que a los 4 o 3, 4 meses me dice, mira, Juan, es que mi cuñado que es informático se ha quedado sin trabajo y tal, y no sé qué, y entonces él me va a llevar el mantenimiento de la web y tal. Y bueno, pues nada, como yo no había establecido ningún criterio
Contrato.
de permanencia, pues ya está, esa es tu decisión, pues chimpún, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues esto tenemos que evitarlo. Entonces lo que hice fue marcar unas condiciones de permanencia, ¿sabes? Yo dije, oye, tú estás conmigo, pero vas a estar conmigo durante un tiempo. ¿Cómo vamos a graduar ese tiempo? Digo, mira, la web, una vez terminada, te voy a decir las condiciones actuales. En principio eran un poco distintas, ¿no? La web, una vez terminada, la vamos a valorar en 500 pavos, además de los 147 aquellos que me diste, ¿no? 500 pavos. Que tú puedas hacer lo siguiente: me lo das y adiós, muy buena, o subcontrata, o sea, subcontrata no, contratas un contrato de mantenimiento conmigo de la web, el de los 25 euros al mes. Entonces, si durante el primer año decides irte, me debes 500 pavos. Si lo haces durante el segundo, me debes 330, creo que es una cosa así. Si lo haces durante el tercero, son 170. Y a partir del final del tercer año, pues ya la web es tuya y puedes hacer lo que tú quieras. Y entonces, esas son las condiciones que tenemos actualmente y son las que están realmente funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el emprendedor viene y sabe que me paga 147 euros y luego va pagando 25 euros al mes y tiene la web, tiene el soporte de todo el mantenimiento, el típico mantenimiento de backup, de actualizaciones de plugin, de WordPress y toda esta mandanga y el asesoramiento o resolución de incidencias que pueda tener en el hosting y aparte las pequeñas modificaciones que quieras hacer. Imagínate, pues cambia el teléfono, cambia el logo, cambia no sé qué, pues se lo cambiamos. Sí, el cambio que hay que hacer pues requiere cierta envergadura, pues entonces ya lo hablamos, ¿no? Y esto no es tan simple como hacer un pequeño cambio, esto es más complicado, entonces, oye, pues esto te va a costar tanto y ya está. Y así es como hemos llegado hasta la actualidad. Entonces, muchas veces cuando cuento esto me preguntan, ¿y la gente paga? Pues sí, la gente paga. ¿Tienes morosos? Pues muy poquitos. La verdad es que la gente que, por llamarlo de alguna manera, me ha dejado en la estacada ha sido muy, muy poquita, no ha sido realmente un volumen significativo, ¿no? Entonces, de momento estoy contento con esto, no me estoy haciendo rico, pero me da para pagar el alquiler, el agua, la luz, y de vez en cuando me puedo permitir incluso ir al supermercado a comprar comida. Y joder, pues con eso soy feliz, ¿no? Y estoy contento. Y esa es un
Pues
poco.
es un modelo interesante y al final empezaste por la parte de Telefónica en un sentido y la parte de permanencia también es un poco la parte de Telefónica y las operadoras, ¿no? Que también tienen
Bueno,
esa permanencia.
claro, tú tienes con Telefónica tienes. O sea, yo fui adoptando primero y luego adaptándolo a mí el método de las operadoras de telefonía, lo que había aprendido a lo largo de mi experiencia profesional con ellos, ¿no? Entonces, o sea, yo digamos, de alguna manera, inventé las membresías también, porque realmente lo que yo tengo es una membresía, ¿no? Porque por darte un servicio te
Sí, tal
cobro
cual.
ese dinero, ¿no? Porque luego, realmente. El mantenimiento, una vez que han pasado esos 3 años, tú si tú quieres que yo siga manteniéndote la web, yo te la sigo manteniendo por la misma cuota. O sea, realmente no hay después una diferencia entre el mantenimiento sin o sea, durante el tiempo de permanencia o fuera del tiempo de permanencia,
Y
¿no?
realmente por 25,
Claro,
si la web sigue, o sea, si ha llegado a algo. Pues a lo mejor
sí.
dices tú,
Y
bueno, pues.
aparte de que si tu problema son 25 euros, realmente tu problema no soy yo, tu problema es otro que habría que
Claro.
discutir en otro foro. Poca gente, realmente también es la que abandona el tercer año, ¿no? O sea, hay muy poquita gente que me dejan la estacada, ha habido algunos, pero muy poquitos. Y los que luego no renuevan también son bastante pocos. No, no tengo estadísticas, pero algún día daré. Para ver un poco esos datos, ¿no? Esos indicadores que pueden ser interesantes de cara al futuro.
¿Y cuánta gente tienes ahora, más o
Ahora
menos?
mismo tengo 60 y tantos clientes. Bueno, perdón, 60 y tantos proyectos, porque hay clientes que tienen varios, ¿no?
Sí. No, pues aún ves bastante gente. ¿Y lo haces tú solo? ¿Has delegado? ¿Has pensado en delegar? Bueno, claro, hay poco margen, me imagino, ¿no?
Claro, no hay mucho margen para delegar tampoco, porque claro, ni siquiera sabría cómo. O sea, puedo delegar con estas cantidades de las que estamos hablando, puedo delegar a cuestiones administrativas y tal, que en esas, pues, mi hermana me va echando una mano, ¿no? También es verdad que tengo el sistema bastante automatizado, ¿no? Utilizo una herramienta de gestión que se llama Dolivar, que me parece fantástica, que ojalá lo hubiera tenido cuando llevaba la empresa anterior, que me permite tener control sobre todo el negocio, ¿no? Es una herramienta de código abierto, de software libre, que te
Dolívar.
puedes Dolibar, con doble R termina. Entonces, sí, esto es de unos chavales franceses que empezaron con este proyecto y el sistema la verdad es que es súper potente, ¿no? No es el mejor en nada de lo que hace, porque como sistema de facturación, pues factura no sé qué y factura no sé cuánto, pues son muchísimo mejores. Para hacer presupuestos hay herramientas que hacen presupuestos del carajo, ¿no? Para llevar, pero esto es que te permite hacer un todo, todo en uno, ¿no? Esto te hace facturas, presupuestos, te gestiona contactos, te hace incluso campañas de email marketing si quieres, o sea, puedes enviar correos masivos, ¿no? A todos los contactos. Te permite, incluso tiene un sistema de gestión de tickets, que es el que utilizo yo como gestión de tareas. Yo, si ahora mismo me dices que necesitas hacer algo y tal y cual, pues yo me creo mi propio ticket para hacer eso, ¿no? Y lo resuelvo como cualquier sistema de gestión de tickets. Tú, si eres cliente mío, pues accedes a la herramienta y me generas un ticket. Y así es como voy funcionando, ¿no? Lleva la posibilidad de gestionar o controlar los gastos que vas teniendo en los distintos proyectos, porque tiene un sistema de imputación de tiempo. Si tú y yo trabajamos juntos en la misma empresa, digamos, con el mismo sistema, tú puedes tener un precio de tu hora y yo puedo tener otro precio de mi hora, otro, más que precio, coste, ¿no? podemos imputar los costes diferenciales del tuyo, ¿sabes? El tuyo por un lado y el mío por otro, y en función de quién está imputando las horas, pues está calculando los costes reales de sobre el proyecto, ¿no? Permite hacer gestión de proyectos con sus tareas, sus de momentos de inicio, de final, fin. Es una herramienta súper completa.
No, está bien, es como una mezcla, ¿no? Como si mezclaras Toggle por un lado para el tema del tiempo y de imputación de tiempo y
Bueno,
dinero.
no es un Toggle, no es
Una
un Toggle que,
factura.
porque no te va contando tiempo. Lo tienes que contar tú. Puedes contar con herramientas como Toggle o un simple cronómetro o hacer una estimación, que es lo que yo hago por lo general, ¿no? Yo, imagínate que digo, bueno, hoy he trabajado en los proyectos tal, tal y tal, y joder, pues he estado la mitad del tiempo en este y la otra mitad en estos dos, o en
Sí.
esto estuve un ratito y tal, más o menos,
O sea,
pues
le pones
divido.
tú, no lo calcula él, pero le puedes poner tú, ¿no? Por ejemplo, podrías ponerlo en Toggle y decir, vale, pues estuve media hora en este y
Sí,
media
por
hora en el
eso puedes
otro y luego se lo
controlar con una
dices
herramienta externa o con una herramienta externa como esta y ya está. Y lo gestionas de esa forma, ¿no? Funciona online, por supuesto, y eso para mí es una ventaja porque yo, de hecho, mira, hay clientes que me han llamado, yo estaba en rehabilitación, sentado con alguna máquina esta de calor o lo que sea, tal y cual, me han pedido un presupuesto y se lo he pasado desde el móvil. ¿Sabes? Porque tú defines tus actividades o tus productos, les das de alta en el sistema y luego crear un presupuesto es tan fácil como si uno de estos, tres de estos y cinco de aquellos. Y luego modifica lo que quieras modificar y demás, ¿no? O sea, para mí se ha convertido en una herramienta imprescindible, ¿no? Y me facilita mucho el control global de todo, ¿no? Puedes gestionar oportunidades, pues cuando dice, Ángel me ha dicho que igual está interesado en que yo participe con él en hacer una página web. Venga, vale, pues yo me lo apunto aquí como oportunidad y luego te voy dando un poquito el coñazo con ese tema y voy haciendo un seguimiento desde aquí, desde la herramienta. Y luego tengo el histórico total de lo que estoy haciendo en ese proyecto, ¿no? Incluso de los tiempos que estoy invirtiendo en ello. Y si alguna vez tenemos que discutir o negociar o lo que sea, pues yo tengo datos. Digo, mira, yo todo esto es lo que yo he hecho y de esta forma, ¿no? O sea, muy, muy, muy recomendable.
Así tiene buena
Tiene
pinta y también.
un sistema de gestión de
Creo que es
conocimiento también.
modular, pone, ¿no?
Sí, tú puedes instalar los módulos que tú quieras, ¿no? Ya si un día, si quieres, no tengo ningún inconveniente que nos reunimos en una de estas y te explico un poco cómo hacerlo funcionar para ti, cómo te lo instalas en un servidor y arrancas y
Una
juegas con él.
masterclass de Dolívar.
Sí, te hago una masterclass de Oliva sin ningún problema. Yo llevo ya desde el año 2013 utilizándolo. O sea, que llevo 10
2013,
años, sí, y ha evolucionado una barbaridad, ¿no? Entonces está muy, muy, muy bien para gestionar proyectos. Puedes incluso cobrar, puedes
ostras.
integrar PayPal, Stripe y mandar enlaces de tal. Yo te envío un presupuesto y desde el propio presupuesto me lo aceptas. Hay un botoncito y aprobado. Y
Sí,
entonces
hay el
a mí me
botón de
aparece
pagar
como
también, ¿no? En PayPal. Oh.
si quieres, te puede integrar también el botón de pagar de PayPal, ¿no? Y entonces, pues, y te aparece la factura como pagada y todo el rollo, o sea, que muy bien. Pues llevan la gestión de bancos. Entonces dice, el cliente me ha pagado por una transferencia en la Caixa, venga, pues ya te gestiona todo el tema del saldo, dice, ya ha pagado, pues entonces ha habido un ingreso en la Caixa de X dinero que suma sobre lo que tuvieras de saldo, ¿no? Muy interesante. Luego, lo que más me mola son las facturas recursivas, no, recurrentes, que en mi caso, además, son súper importantes, pues yo hago facturas mensuales, pero además me permite, en el caso de proveedores, de los gastos que tengo, el llevar la contabilidad más o menos al día, porque una factura, por ejemplo, la de Telefónica, yo tengo una factura mensual de Telefónica, además coincide que siempre es el mismo, aunque podría ser diferente la cantidad, ¿no? Pero ya la factura la tengo prehecha y solamente tengo que decir, crear factura. Y se crea todo para validarlo. Si quieres cambiar algo, lo cambias, si no, lo valida. Entonces, la imputación de una factura para luego los trimestrales, que sabes que es importante, es. No, no llega un minuto, vamos, ni medio minuto, yo creo que llega, ¿no? Entonces, tengo facturas predefinidas de todos los gastos que tengo recurrentes, que son la mayoría de mis gastos, y digamos, los gastos que yo puedo de grabar, casi todos son recurrentes, de hosting, de dominios, de fin, de ese tipo de cosas que tú
Sí.
sabes. Y no tengo más que apretar un botón y en medio minuto tengo la factura generada, hecha, ¿no? Y luego el trimestral es, yo cojo, le doy a un botón y saco en un Excel, saco todas las ventas y en otro Excel saco todos los gastos. Se lo envío al asesor y ya está. Yo ya no tardo 5 minutos en hacer el trimestral.
Está muy guay, ya te digo.
Cinco minutos más el minutillo diario ese que ha habido por ahí.
Sí, pero bueno, ya
Pero
llevas
tengo bastante al
todo.
día y eso, porque antes, joder, antes que de yo descubrir que existían las facturas recurrentes de aquí, joder, es que era el llegar el trimestral y estaba un par de días enchufado ahí buscando que no sé qué, y dónde está la factura, no sé cuánto.
En a mí una hora aún me lleva a buscar las cosas, más o menos porque ya tengo apuntado lo que es, y como voy llevando un Excel, pues ya veo y digo yo, voy al Excel y veo lo que hay, entonces ya sé lo que
Rafa,
tengo que buscar.
mi segunda etapa
Pero
fue el Excel y entonces
la horita se la
hice
llevo.
un adelanto bastante grande, ¿no? Pero luego, nada, y además que soy bastante metódico ahora mismo, ¿no? Cuando me llega una factura, tengo un sistema de archivos donde está todo y sabes que otra cosa que te permite Dolibre es un sistema de gestión documental, es decir, tienes la posibilidad de ir guardando archivos y tal y cual dentro de, o sea, como si fuera un drive. Pero lo tienes gestionado con Dolibar en tu servidor, ¿no?
Es
Muy recomendable.
medio Notion también ahí, esta pues
Muy recomendable.
no lo conocía. Tiene muy buena pinta, y que sea código abierto es un puntazo también.
Claro. Tú tienes, si conoces PHP y conoces CSS, si conoces todas estas cosas, JavaScript y tal, pues puedes hacer tu pinito, ¿no? Tus cositas. Tiene una comunidad entera bastante chula. Y muy dispuesta a ayudar. Y bueno, pues está muy bien. Muy bien, muy bien.
Como la de
Muy
WordPress un
contento.
poco, ¿no? También.
Bueno, la de WordPress es más bestia, ¿no? Entonces, tengo que decir que Dolibar no tiene el 60% de los sistemas de gestión empresarial del mundo, ¿sabes?
Bueno, pero y con Petit Comité me refiero al hecho de que haya gente
Salvando las
aportando de
distancias,
forma gratuita.
salvando las distancias, que son muchas. Yo creo que se parece más a la comunidad de Drupal. O yo, la que son un poquito más pequeñas, ¿no?
¿Y tú las webs en qué las haces entonces ahora?
WordPress.
WordPress.
Sí, bueno, empecé con Drupal, como te dije, pero luego hubo un cambio de Drupal 7 a Drupal 8. A la versión 8, que hubo un cambio tan bestial que dice, hostia, esto es que ahora me tengo que poner a apoyar como casi como desde el principio, ¿no? Entonces dije, pues a lo mejor es el momento de pasar a WordPress, porque ya WordPress
Ya te estaba susurrando al
me
oído.
estaba sonando mucho y tal, y sí es verdad que cuando pasé de Drupal a WordPress, me pareció que WordPress no le llegaba ni a la suela al zapato de Drupal, porque Drupal ya en la versión, digamos, estándar es muchísimo más potente que WordPress. Viene mucho más completa, ¿no? El tema del multilenguaje, el tema de la gestión de usuarios, mil cosas. Hay muchas cosas que tienen muy, muy por delante, ¿no? O las tenía. Pero luego te vas acostumbrando a WordPress y vas viendo que, bueno, que también que esas cositas se pueden ir añadiendo con plugin y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, ya me enganché con WordPress y ahora pues soy un pro de WordPress. Vamos, pro no, quiero decir, un pro en cuanto a pro WordPress, WordPress, pero en cuanto a que me gusta mucho, ¿no? No te sepas mucho.
Me imagino que pasa
Tú
un poco
sabes
con
mucho
Drupal
más
como
que yo.
con PrestaShop, ¿no? Que PrestaShop sí te trae muchas opciones, parece que es más completo, pero claro, a costa de que a lo mejor la mitad de las cosas que te traen no las necesitas. Y bueno, para alguna gente puede ser lo malo, ¿no? Pero lo bueno de WordPress es que te viene pelado, como quien dice, ¿no? Solo es para hacer blog y puedes hacer una web corporativa o lo que sea. Pero claro, si le quieres ir añadiendo cosas, tienes que ir poco a poco por plugins. Que al final, bueno, puede que a alguna gente le complique un poco más la vida, porque es como, claro, es que tengo que instalar no sé cuántos plugins, buscarlos, tal. Y por otro lado, es como, claro, pero si quieres una web que tenga solo esto, esto y esto, a lo mejor te sobra todo lo demás, ¿no?
Ya lo tengo muy olvidado Drupal, ¿no? Pero lo poco que recuerdo es que lo que sí te permite el tema de funcionalidades, crear tú tus propias funcionalidades, tiene como muchas herramientas. Tiene una especie de Advanced Custom Field, lo tiene ya integrado, ¿sabes? No tienes que estar. Forma parte del core, ¿no? Está pensado para eso, ¿sabes? Drupal está pensado para que tú con Drupal es como si fuera la arcilla con agua ya. Entonces lo único que tienes que ir es modelando, ta, 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 para sacar tu proyecto. Sin embargo, con WordPress, pues tienes saquitos de arcilla que los tienes de fuera y que tienes que ir incorporando para poder llegar a ser tal, ¿no? Es una cuestión de hábito, es una cuestión de cambiar el chip un poco de cómo tienes que hacer las cosas, ¿no? Yo creo que yo no me arrepiento de haber pasado, de haber, digamos, ido hacia el camino del WordPress, ni mucho menos, porque luego WordPress sí que tiene una comunidad del carajo, del carajo. Entonces, en eso le das 100 vueltas a Drupal, porque claro, pero por una cuestión lógica, dice, si hay 100 millones de web en WordPress y hay 1 millón de webs en Drupal, lo lógico es que haya mucha más gente detrás de eso. Aparte de que detrás de WordPress hay mucho negocio. Entonces, eso quieras que no, pues facilita o sea, hay mucha gente trabajando en el marketing de WordPress, gratis para WordPress, ¿vale? Sin embargo, el de Drupal, pues ya no hay tanta gente trabajando el marketing. Es una comunidad, es como Dolivar. Dolivar no tiene una como, no tiene un la, alguien con el marketing ahí a tope, no tienes 100 empresas o 1000 empresas trabajando el marketing de WordPress, ¿no? Porque te quieren vender, o sea, de Dolivar, porque te quieren vender su modulito, su cosita, ¿no? Aquí, sin embargo, sí, en WordPress sí que hay. Entonces, bueno, hay las circunstancias por las que WordPress es como es, yo creo que son dignas de estudio. Y
Sí,
muy
no, la
bien.
verdad que
A ver.
una comunidad como la de WordPress es difícil de encontrar. Yo, de hecho,
Sí, vamos, que
ahora
flipas.
mismo, imagínate que dejara WordPress, yo creo que seguiría de alguna forma vinculado a la comunidad. De hecho, me gusta mucho el tema de ir a las WordCamps, a las Meetups y todo esto. Me parece brutal. O sea, todo el entorno que se crea alrededor y sobre todo que sea todo voluntario, ¿no? Es como, ostras, lo que se ha creado o lo que se ha montado aquí. Y al final te vuelves un poco adicto
Sí.
a ese mundillo, ¿no?
Sí, te hace sentir un poco en deuda, ¿no? Entonces estás como siempre muy dispuesto a echar una mano y colaborar y bueno.
Sí. Pues está genial. De hecho, de Oliver no lo conocía. Bueno, a ver, no se puede conocer todas las herramientas. Pero, ostras, claro, un ERP, CRM, todo junto. Ostras,
Es
tiene
todo
un poco
junto.
de
Ya te
todo.
digo, no es el mejor en nada porque el sistema de SRM que tiene no es ni de lejos el mejor. Pero, vamos, a mí me sobra, vamos, por todos lados. Dolivar a mí me resuelve un mogollón de problemas. Y se lo he instalado a empresitas pequeñitas y están súper contentos con eso, ¿no?
Es que para gente que está empezando y sobre todo, bueno, ya no que esté empezando siquiera, sino que tenga poco presupuesto, parece una opción cojonuda, ¿no?
Pero yo tenía una empresa que tenía 50 trabajadores. Y tenía facturado 3, 4 millones de euros al año. Y joder, a mí me hubiera venido muy bien tener Dolivar. Pero muy bien, muy bien.
No tenía ningún RP ni nada.
Sí, lo hice yo con PHP y tal. Y me
Ah,
hizo
vale, a medida.
que a medida. Que claro, era el que pasaba que dependía de mí. Siempre. Y entonces eso me angustiaba. Me angustiaba bastante, ¿no?
Claro.
Porque claro, o si algo depende de ti, ya sabes lo que pasa, ¿no? No te puedes morir, no tienes permiso para morirte, macho, y eso, ¿sabes?
Claro, solo
Te
estás tú,
tranquiliza un
no
poco, ¿sabes?
puedes, si estás de vacaciones,
¿Sabes?
no estás de vacaciones
Claro, yo,
tampoco.
por ejemplo, yo tengo una obsesión enorme en los proyectos que llevo, en que el cliente siempre tenga el control sobre el dominio, sobre el hosting,
Sí.
sobre todo, ¿sabes? Las licencias de plugin de pago, si hay que hacerlas, tal, que las tenga el cliente, que no, yo no quiero estar ahí en medio. Porque podría ser a lo mejor incrementar mi facturación un poquito, pues a lo mejor sí, pero ¿a costa de qué? A costa de que de incrementar mi número de problemas y luego incrementar esa ese impedimento a morirme. Yo quiero poder morirme cuando yo diga, venga, me quiero morir hoy, pues ya está, y me muero hoy, chimpún, y no pasa nada, y queda todo el mundo ahí. Ya está. Joder,
Que no te
¿sabes?
vengan a reclamar al más allá, ¿no?
Exactamente.
Oye, que no te puedes morir, se me tiene que
Claro, coño.
gestionar la muerte.
¿A quién le has pedido permiso tú para morirte, no?
Eso no estaba agendado.
Y está en el contrato. Tú en el contrato has puesto ahí
Claro, en el contrato no pone
que
que te
no me
vayas a morir.
permites morirme.
Pues está genial, está genial. Estaría guay incluso hacer. Tampoco te quiero comprometer mucho, pero bueno, si a la gente le gusta y a lo mejor no le interesa el tema de hacer una masterclass o algo de
Mira, pues
Dolingo.
mira, estoy preparando una masterclass para una amiga que quiere que haga una masterclass para una academia que tiene y tal y cual sobre el olivar. Y cuando la tenga preparada, si quieres, te doy un toque y hacemos un monográfico de olivar. Una
Genial.
especie de presentación larga, ¿no? Y algo documentada, así,
Sí, por ver
sobre el tema.
que puede
Para que la
aportar,
gente
¿no?
se haga
Porque yo
su
creo que hay
propio.
mucha gente que le podría venir bien, ¿no? Que tenga, o sea, que esté
Pero
empezando y no tenga mucho por dónde gestionarlo, que
para
esté.
la gestión de proyectos en general, para la gestión de negocio, es porque es una ayuda a la gestión de tu negocio integral, ¿sabes? Para no tener mil focos, que si el Excel por un lado, que yo sigo utilizando Excel, ¿no? Pero que para otras cosas, ¿no? Entonces, cojonudo. Es cojonudo.
Está muy chulo. Pues si no, no lo conocía, yo tiro mucho de Google Sheets y luego pues tengo una gestoría y le mando ya las cosas a la gestoría, o sea, ya cojo. Y sí que a lo mejor una vez, una hora al trimestre o hora y algo, pues estoy ahí peleándome con coger todas las facturas porque no lo voy haciendo en el día a día. Digo, bueno, pues tengo que hacer el trimestre, cojo una hora y empiezo a coger facturas de aquí y de allí. Lo bueno que tampoco son muchas, ¿no? O sea, bueno. La factura, o sea, tengo por un lado las facturas de ingresos, que esas ya sí que las voy haciendo en el momento porque esas voy mandando al cliente.
Claro.
Entonces, esas no hay problema. Es coger y decirle, vale, descárgamelo en PDF y ya está. Que incluso
Exacto.
igual ya lo tienes descargado en PDF porque se las has mandado al cliente. Pero luego las de
Bueno, de todas
gastos sí
maneras, yo
que
eso no se lo mando al
tienes que
cliente,
descargar.
al asesor. Yo le mando un resumen en Excel.
Y
Y
ellos van
solo que
cogiendo
si quieres,
del
claro, si
Drive,
quieres
¿no?
ver la. Claro, ellos simplemente cogen el resumen. Las cuentas a mí me las hacen con el resumen que yo les mando. Me ha dicho el chico, porque es un tío, me ha dicho que lo que necesita, yo se lo paso mensualmente, o sea, trimestralmente. Una hoja de Excel con referencia de la factura, el importe, el cliente, el NIF, todo ese rollo, lo que él me ha pedido. Entonces yo eso lo saco de Doliva, le doy un botón y salen listados. Y ahora, como te digo, ya he conseguido hacer también a diario, casi como las facturas de venta, las facturas de compra. Y ya, vamos, esto es una maravilla, tío.
Sí, al
Bueno,
final te ahorra mucho tiempo.
hemos llegado a Oliver con cuando me preguntaste que si me ayuda alguien, ¿no? Entonces, que sepa, me ayuda de Oliver. Un
Podcast
gabacho.
patrocinado por sí. Está guay, está guay. Y eso también te ayuda a no tener, claro, si no, si te tienes que dedicar un montón de tiempo, todo ese tiempo que te ahorras con Dolivar, al final es tiempo que le puedes dedicar a ayudar a
Y
gente, porque al
aparte,
final.
claro, y aparte que tenerlo todo en un mismo sitio te simplifica mucho el trabajo, ¿no? Si tienes varias herramientas para llevar distintos tipos de gestión, por ejemplo, imagínate que tienes una herramienta para gestionar proyectos, tipo Asana o tipo lo que sea, otra herramienta para controlar clientes, tipo Mailchimp o tipo lo que tú quieras, me da igual. Otras para no sé qué, otras para no sé cuánto. Al final tienes muchas herramientas. Luego hay muchas veces que surge la herramienta nueva que alguien te comenta y tú dices, coño, pues voy a probarla. En lugar de Asana voy a utilizar no sé qué, otra, ¿no? Y entonces ahora pues cambias todo, no sé qué. Al final siempre hay algo que está mejor, siempre hay algo que no sé qué. Entonces, a mí ese dilema no lo tengo. Yo digo, mi herramienta es Dolivar. ¿Que Asana gestiona los proyectos mejor? Sí, pero me la pela. Mis proyectos no son tan complejos. Yo no hago submarinos nucleares ni cosas de esas, ¿sabes? Yo, ¿sabes? Hago proyectos que son muy simples, que tienen cuatro tareas, que tampoco hace falta ser ingeniero de caminos para desarrollarlos. Entonces, pues con Dolivar me sobra y me da lo que yo necesito, ya está. Y así con todo, facturación, pues factura no sé qué, mejor, pues claro que sí. Es que para lo que yo necesito me
Al
sobran
final hay que
cuatro, claro.
buscar, ¿no?, la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. Es
Claro, y
muy
lo tengo
duro.
todo en el mismo sitio y además lo llevo todo aquí. Llevo una aplicación aquí nada más, no llevo 30, ¿sabes? Que si tres, lo que si esto, si lo otro. No sé qué.
Que al
He
final yo
pasado por ahí, ¿eh?
he
He
probado un poco
pasado
de
por
todo
ahí.
y sí que, claro, es como, esto me encaja por una cosa, pero no me encaja por la otra. Luego el otro, no, Notion a nivel de documentación es una pasada, tal. Luego Asana a nivel de organización, el ClickUp, tal. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, al final, con lo que mejor voy es con Calendar y alarmas del móvil. Esto es una tontería, pero las alarmas del móvil, al final es como pim, pam, pam. O sea, tengo un sitio donde veo, vale, tengo este hueco libre o lo tengo ocupado. Y otro, y luego un sistema casero, ¿no? Para que me avise de las cosas, porque al final empiezas a juntar cosas y no te acuerdas o tienes algo para dentro de 2 semanas o X días o tienes toda una semana llena de cosas. Y tirar de cabeza no suele funcionar muy bien.
Para eso me ha venido extraordinariamente bien el sistema de gestión de tickets de Dolivar. Porque yo lo hago todo con tickets y además tú puedes crear campos personalizados también, muy fácilmente. Entonces, al sistema, a lo que te ofrece el sistema, pues yo le he incorporado una fecha de trabajo y una fecha límite. ¿Qué significa eso? Que yo me apunto en la fecha de trabajo cuando quiero hacer algo sobre ese ticket. Y en la fecha límite es cuando tengo que tener todo el sistema
Sí.
del ticket resuelto. Entonces, en el listado filtro para hoy y me salen los que tengo la fecha de trabajo de hoy. Y entonces ya sé lo que tengo que hacer hoy. Y si no lo termino hoy, pues lo pongo para mañana. Y de vez en cuando reviso todos los tickets que tengo abiertos y voy organizando las fechas, ¿no? Pues mira, esto lo tengo que hacer ya. Joder, esto se acerca ya al límite, tengo que empezar. O sea, con el sistema de ticket es que me ha venido, vamos, pero genial. Llevo como 4 o 5 meses que lo tenía ahí, pero no sabía. Digo, bueno, el sistema de gestión de ticket ahora lleva. Bueno, pues resulta que ha sido la bomba, vamos. Ha sido la solución a mis problemas, ¿no?
No, la verdad que está muy completo. Ostras, tienes ERP, tienes CRM, tienes sistema de tickets, que es como si usaras un poco Zendesk, ¿no? En versión reducida.
Sí,
Pero
aparte que
Zendesk en
demanda
versión
mensajes los
reducida,
correos.
pero conectada
Claro, este
con otras
sistema, como
cosas.
puedes imaginarte, los presupuestos, las facturas y los tickets, el sistema de tickets, manda correos al cliente. Tú dices, factura, enviar al cliente. Claro, ya no te tienes que preocupar de nada, se lo ha enviado. Incluso si tienes 3 o 4 contactos de ese cliente, pues, y se lo tienes que mandar a los 3 o 4, pues selecciona 3 o 4, ya está. Y el sistema de gestión de tickets, yo puedo ir haciendo comentarios sobre el ticket. Solo para mí o comentarios sobre el ticket que le lleguen al cliente. Entonces, yo puedo, tengo un ticket contigo, pues, hola Ángel, mira, aquí en la que me has pedido esto, no sé qué, no sé cuánto, hemos hecho no sé qué, patate chimpón, y te llega un correo a ti sin que yo tenga que
Sí.
estar yendo a otra herramienta que sería el Gmail o lo que sea, a escribir un
Sí, hace un poco como Zendesk, ¿no? O sea, yo en
El
soporte.
único problema que tiene. Que no lo es si pagas, ¿no? Lo pasa a mí, no he querido pagar por ello. Es que yo puedo emitir correos, pero los correos de vuelta me llegan al buzón que corresponda, no me llegan a Dolivar. Hay un modulito para convertir Dolivar también en un sistema de gestión de un cliente de correo, ¿no? Y entonces, pues, ya tanto como lo que emites como los que recibes, los recibes ahí.
Sí, que te
Es
haga como
posible
Zendesk, me parece
que
que sí.
pueda hacer alguna configuración que no me he querido ni siquiera meter con ella, porque tampoco ha sido una cosa que me.
Sí.
Para convertirlo en cliente, ¿no? Pero no entraba ahí, no entraba ahí.
¿Y ya has probado a conectar Dolivar con WordPress para algún cliente? Para que gestionas
Se
las
puede
cosas,
integrar,
¿sabes?
se puede, no lo he hecho, pero se puede integrar con Zapier, otra historia,
Sí, no, estaba viendo también que
otra.
hay por aquí un plugin que se llama Dolly Connect, no sé si.
Sí. Ah, sí, se conecta, sí lo he conectado con WooCommerce. Hay un plugin de Dolivar, un módulo de Dolivar, que en Dolivar se llama módulo, que es para conectar con WordPress. Y tú instalas. Realmente es un servicio externo. Tú instalas, que es gratuito en unas condiciones determinadas, que normalmente son más que suficientes. Tú instalas el módulo en Dolivar e instalas el plugin en WordPress y ya se integra. Entonces, cada vez que haces una venta en WooCommerce, se sincroniza con tu sistema de gestión de tal. O sea, las posibilidades que tienes son muy grandes, ¿eh? Muy grandes. Muy grandes. Yo no he explotado ni el 20% o el 30%, ¿sabes? Porque es que no me hacía falta, ¿sabes? Que
Sí.
tampoco es.
No, pero está chulo. Yo creo que para eso, para gente que no
Para
sabe
un negocio
aplicar con
pequeñito,
herramientas y tal,
exactamente.
más
Y
que
que no
suficiente.
necesite fabricar submarinos nucleares, ya te digo yo que te sobra. Te sobra o te sobra, vamos, seguro.
Genial, pues está muy chulo. ¿Qué consejo le darías a gente que está empezando? Así,
Pues
un poco por
que
terminar.
a la gente que está empezando, yo lo que le recomendaría es que tuviera paciencia y que no se rinda, que pivote, si hay que pivotar, pero que pivotar no, o sea, que no convierta el pivote en un abandono, ¿sabes? Porque hay quien dice, o sea, en lugar de decir, vamos a girar un poquito el modelo de negocio que tengo hacia este otro lado, y lo que hace es simplemente abandonarlo. Entonces, ahí es donde, por eso yo creo que se producen la mayoría de los fracasos, ¿no?
Sí.
Tú ya sabes, si eres autónomo, que esto es una montaña rusa, se dice mucho, pero es que es la puta realidad.
Es lo que mejor describe, ¿no? Estás en
Hoy
unos puntos que estás aquí y otros
sí, hoy
todo.
estás, que dice, me voy a comer el mundo, y mañana dices, pues no sé si voy a poder llegar a final de mes. Esas
Exacto.
situaciones son muy comunes en el emprendimiento, ¿no? Salvo que estés a un nivel diferente, a un
Claro.
nivel muy grande, ¿no? Que te permita tener colchones de la hostia y yo qué sé qué, ¿no? Pero yo creo que ser fiel a tus principios, ¿sabes? Hay mucha gente que me dice, a mí, en mi caso concreto, me dice, joder, ¿por qué no utilizas ahora ya un modelo de negocio más basado en empresas, en gente ya con más poder adquisitivo y tal? Y de alguna manera es porque yo desde el principio me quise comprometer con la causa, de emprendedores que no tienen capacidad para tener una página web, para tener una estrategia mínima de digital, ¿no? Y entonces echarles una mano para que puedan estar ahí, ¿no? Bueno, así tengo casi todos mis clientes son de ese tipo y están súper contentos conmigo y yo con ellos, ¿no? Entonces, bueno, voy a seguir con esa tónica. No voy a ser rico, eso lo tengo claro. Tampoco es algo que me preocupe demasiado, ¿no? Yo como te dije,
Claro, al
con
final
pagar el
hay gente
agua,
que le
la
preocupa
luz,
más
el
el
alquiler,
dinero y otra gente que le preocupa
exactamente.
más. Igual eres más feliz ayudando de esta forma a gente que teniendo un montón de dinero. O sea, hay gente que sí que necesita dinero para ser feliz y otra gente que es como, mira, prefiero ganar menos, pero que lo que haga sea útil, ¿no? Ayude a la gente. Y al final es, o sea, no llegas a ser una ONG porque cobras, ¿no? Pero sí que lo que cobras realmente es muy asequible y las condiciones yo creo que están muy bien. O sea, está realmente al final has tenido que ir adaptándolo para que fuera viable, pero yo lo veo muy chulo la idea, ¿no? Y tiene mucho mérito, eso tiene mucho mérito que puedas, digamos, sostenerte sobre ese sistema, porque entiendo que o sea, es complicado que gente que no tenga dinero ponga aunque sea un euro, ¿no? Eso de pasar del 0 a 1. O sea, veo gente que es, claro, incluso un euro, entonces tiene mucho mérito conseguir que 60 personas o bueno, es que sean, ¿no? Que te confíen 60 proyectos de esta forma y que realmente funcione y lo hayas gestionado y lleves el tiempo, porque claro, llevas con Dolivar desde 2013,
13, sí, empecé con Dolivar.
pero en este modelo de ayudar a emprendedores llevaban
Ahí
desde
empecé en el 2011.
2011. Ostras, es el
2011 y digamos
año que
que
empecé yo en
empecé,
WordPress.
claro, empecé a monetizar a lo mejor en el 2012, a monetizar en plan ridículo de esos de 5 euros al mes y cosas de ese tipo,
Sí,
¿sabes? En
pero al final estabas
2011
validando la
y tal,
idea, ¿no?
entonces ya en el 13 fue cuando incorporé Dolivar, me la encontré, no sé, no recuerdo ahora mismo cómo fue, que me encontré de Olivar y dije, bueno, pues esto se instala en un servidor, vamos a ver de qué va este rollo. Y joder, me gustó y hasta ahora.
Sí, hay casualidades chulas, ¿no? Yo WordPress, de hecho, también fue de casualidad, que no sé qué estaba buscando, probé Joomla, dije yo, bueno, y luego probé WordPress y dije yo, esto está interesante. Drupal no lo llegué a probar, la verdad. Sí que eran como los tres que había en ese momento, ¿no? En cuando empecé ya en 2011, estaban Joomla, Drupal y WordPress, que ya estaban, Joomla y Drupal empezaban a caer, pero bueno, aún estaban ahí, aún eran, decías tú, CMS, Joomla, bueno, y hoy en día también, pero hoy en día WordPress se ha comido en estos 12 años que llevo, se ha comido muchísima parte del mercado ya.
Sí, yo, y además yo por lo que oigo ahora, porque ya como te he dicho, estoy muy fuera ya de Drupal, ¿no? Pero por lo que oigo, Drupal ha quedado para grandes proyectos, para proyectos, megaproyectos, porque es una herramienta que te permite abordar ese tipo de proyectos de una forma más o menos buena. Y el resto lo tiene WordPress. Es WordPress que tiene, desde los pequeños hasta los grandes.
Sí, que realmente puedes hacer de todos mientras el hosting lo aguante. Pues nada, voy dejándolo por aquí. Yo al final me puedo tirar aquí toda la tarde, ¿no? Pero sí que luego para que la gente nos escuche una horita suele estar bastante bien. Y nada, muchísimas gracias. No conocía a Dolivar para nada, la verdad. No sabía de su existencia y creo que puede ser una herramienta interesante para mucha gente. Y también si alguien que nos está escuchando tiene pocos recursos, quiere emprender y le encaja el formato que has comentado, yo creo que sería muy interesante que contactéis con Juan Jacinto, porque ese sistema yo lo veo muy guay y yo creo que es difícil de encontrar a una persona que esté tan implicada y por ese precio y que realmente yo veo que eres un crack. Entonces, yo creo que puede ser una oportunidad muy interesante.
Muy bien, te agradezco mucho esas palabras. Lo del crack, creo que se te ha ido un poquito la mano, pero...
Bueno, al final seguro que eres súper humilde, ¿no? Yo te digo, con los años que llevas y seguro la faena que has tenido que meter para que esos proyectos vayan adelante, creo que tienes una experiencia que, vamos.
Bueno, eso sí, experiencia sí tengo. Experiencia más que en WordPress o en Drupal o en Dolivar, como hemos dicho y tal. Realmente... experiencia de vida, ¿no? Que es súper importante y es un ingrediente que se nos suele escapar mucho, ¿no? Sobre todo los que tenemos formación de tipo ingeniería, como es mi caso, ¿no? Que a lo mejor somos muy pragmáticos en la aplicación de teorías, pero luego somos bastante parcos en la vida, en cuestiones vitales, ¿no? En cuestiones
Sí.
de relaciones y de historias de estas, ¿no? Yo creo que la relación está en secreto. Y un segundo consejo, si quieres, al que dije antes, respeta al cliente como tu máximo, vamos, como si fuera tu Dios. Y cuando digo al cliente, no me refiero a todos los clientes, me refiero a cada cliente, ¿sabes? Cada cliente en sí mismo tiene que ser respetado. Tienes que entender, ponerte en sus zapatos, ¿no? Hay veces que no entendemos, somos tan, a veces tan egocéntricos que no entendemos por qué el cliente no nos entiende. Y si no nos
Sí.
entiende, a lo mejor es porque somos un poco pardillos, ¿no? Entonces, respétalo, quiérelo y verás cómo al final el cliente te respeta y te quiere, que es lo importante, ¿no? Vamos, yo tengo con muchísimos clientes una relación de amistad. Pero vamos, yo diría que casi todos, empiezan tratando, empezamos el trato con cierta distancia, pero luego al final nos convertimos en amigos. Que, bueno, mira, mañana vienen a comer dos clientes a mi casa. ¿Sabes? Como una comida de amigos, ¿sabes? Sí, que no
Sino
vamos a
es que al
hablar de
final
trabajo
sí,
ni
si
de
hay una
nada,
muy
¿no?
buena relación y aparte en este caso que les has ayudado, digamos, a, ¿no? En un momento, imagino que están en un momento difícil, como fue tu caso, ¿no? Al final has aplicado que yo he estado en un momento difícil, entonces voy a ayudar a gente que también está pasando por ese momento difícil a salir de ese momento. Entonces al final, quieras que no, el hecho de ayudarlos a salir de ahí es raro que no se llegue a generar cierto punto de amistad, ¿no? Porque es como, joder, ha sido un amigo que me ha sacado de esa situación, ¿no? Que me ha orientado, ¿no? Ya no mentor o ¿sabes? Estas palabras que se usan mucho, ¿no? De, es una forma de definirlo, ¿no? No ha sido como un mentor, un coach, son palabras que suenan un poco a humo, sino que ha sido un tío que ha estado ahí al pie del cañón para que yo pueda salir de esa situación y que el proyecto funcione. O por lo menos me has dado la oportunidad. Luego ya que funcione o no funcione depende de muchos factores, obviamente. Pero vamos, que has estado ahí.
Claro. Siempre bajar un poco al nivel que tenga. Bajar ahí, o a veces subir.
Sí.
Que hay clientes que
ponerte en su piel.
A ver cómo llego yo ahí, ¿no? Que me está pidiendo unas cosas que Dios mío, me había algo, ¿no? Pero que siempre si te pones a su nivel, vas a ganar mucho. Vas a ganar mucho en el camino.
Genial, pues muchísimas gracias, Juan Jacinto. Y dinos dónde te podemos encontrar. O sea, en tu web.
Mi web es duando.net. Duando es la marca con la que yo actúo normalmente. D-U-A-N-D-O, Duando, que es to do, de hacer, y el gerundio en español, ando, do, ando, haciendo.
Vale.
Traducido muy a mi manera.
No, está chulo. No, pero es que es cortito y fácil de recordar al final.
Sí, es fácil de recordar y tal, ¿no? Entonces, ahí me pueden encontrar, Duando. En redes soy bastante desastre, entonces tengo Twitter, tengo de todo, pero no miro nada. En LinkedIn sí me pueden encontrar también. Pero vamos, que Juan Jacinto Soto Sánchez en LinkedIn y duando.net en la página web. Y estaré encantado de charlar con quien quiera.
Genial, pues muchísimas gracias, Juan Jacinto. Y
muchísimas gracias a ti.
Nos vemos en el próximo
episodio. Con esa masterclass, ¿no?
Sí, sí, a ver si te puedes pasar. Igual te he puesto yo un compromiso.
No, ya te digo que tengo.
Estaba ahí, me estabas comentando lo del libro y yo, ostras, esto está interesante, ¿no? Y dije, bueno.
Tengo, como te digo, una clienta que quiere que le haga una masterclass para su academia. Entonces, voy a trabajar un poco sobre el tema y puedo hacer una versión de para ti, para tu podcast este o tu vídeo, como o quiera llamarlo, que no sé cómo se llaman estas cosas.
Sí, un podcast. Ha empezado siendo un podcast, luego he metido la parte de YouTube por darle un poco de movimiento por ahí. Pero esto ha empezado como un podcast y toda la mayoría de la gente está suscrita al podcast. En YouTube yo creo que hay menos gente. Y luego, bueno, está la comunidad, lo que pasa es que al haber pausado, pues se está retomando un poco, ¿no? Se ve ahí, están empezando, pero yo creo que le va a poder ser muy interesante.
Oh, okay. Pues nada.
Muchas gracias, Juan Jacinto. Nos vemos.
Y nos vemos.